Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsas también.
Bueno, pues ya estamos de lleno. Comenzamos aquí nuestro espacio dedicado a la psicología y al mundo del bienestar emocional. Y la verdad es que llevamos 2 años colaborando con nuestros especialistas. Y es que, no sé por qué, pero nunca habíamos hablado del Eneagrama. Bueno, el Eneagrama es un sistema de clasificación, digamos, de nuestra personalidad, que es milenaria, y que ha sido utilizada a lo largo de los siglos como herramienta para conocernos y relacionarnos con los demás. Y la verdad es que con ellos nunca habíamos hablado del Eneagrama, pero es que yo creo que la fuerza del destino pues unió, no hace demasiados días, al que ha sido primer premio Onda Cero Cantabria en el mundo de la cultura, a Gómez Santander, ya saben, uno de los guionistas de La Casa de Papel, porque se le preguntaba, lo hacía Carmen Román, que en qué se basaba para, digamos, diseñar los perfiles psicológicos de la serie, ¿no? Y cuál es el destino, que dijo, pues el Eneagrama, con lo cual, bueno, pues ya no hubo manera de soltarlos a ambos. Carmen Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como saben, ella es terapeuta gestal, especialista en Eneagrama, viene de la Clínica Vidalia Salud, al igual que Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico. Hola, Jesús, ¿cómo
estás?
Hola,
buenas tardes.
Bueno, dicho así, el Eneagrama, que yo me llevo estudiando ya meses y meses, ¿cómo podemos decirle a nuestros oyentes, que seguro se sienten atraídos por él, lo que es el Eneagrama?
Pues bueno, tú ya has hecho una definición, una introducción muy acertada, y es que efectivamente el Eneagrama es un mapa que describe la personalidad según 9 tipos de caracteres a los que se les llama eneatipo. Cada uno de estos eneatipos tiene sus propias estrategias básicas. El Eneagrama proviene de una antigua tradición, de una antigua enseñanza sufí, y fue Gurdjieff, así vamos a hacer un poquito de historia,
claro.
Sí, maestro místico, escritor y compositor armenio, quien introdujo el símbolo del Eneagrama en el mundo moderno en los años 20. Este símbolo es una estrella de 9 puntas que reflejan a los 9 eneatipos. Dicho conocimiento fue a través de Óscar Itxazo, que nos llegó, chamán y periodista boliviano, que a su vez lo transmitió a Claudio Naranjo allá por los años 70. Concretamente, Claudio Naranjo, doctor, psiquiatra y escritor chileno, lleva 40 años desarrollando la sabiduría del Eneagrama y ha creado lo que se llama la psicología de los eneatipos. Entonces vemos que el Eneagrama es un sistema de autoconocimiento para reconocer y hacer conscientes nuestros automatismos y patrones de conducta en los que estamos atrapados. Pero el objetivo realmente es desapegarnos y trascenderlos. Mediante un proceso de consciencia y desidentificación. O sea, el Eneagrama en todo momento lo que pretende es dar más luz y conciencia a lo que somos y qué es lo que hacemos, también con lo que somos.
Bien, en definitiva, marca 9 eneatipos, que la verdad es que cuando se hace una lectura rápida, ¿no?, o un poquito sosegada durante un par de horas, ¿no?, rápidamente intentamos encajar, saber quiénes somos,
claro,
¿no?, a qué eneatipo correspondemos, al 1, sí, al 2, cada uno tiene unas especificidades que son muy distintas, pero después, hombre, las personas, las somos fusión de muchas cosas,
exacto,
¿no? Pero bueno, sí, parece que es como muy tentador saber rápidamente a qué eneatipo pertenecemos.
Sí.
A ver, cada uno es cada uno, ¿no?
Sí.
Cada uno es cada uno.
Así es. De hecho, cada uno de los eneatipos está regido por lo que se llama una pasión, que es esa emoción o motivación que es la que nos condiciona a la hora de pensar, de sentir o de percibir nuestra existencia, ¿no? Estos 9 eneatipos, estas 9 pasiones, reciben su nombre de los 7 pecados capitales, a los que se les añade el miedo y la vanidad. Concretamente, en la síntesis de trabajo que hace Claudio Naranjo, porque luego hay otras corrientes donde lo nombran por alguno de los roles representativos de cada uno de los eneatipos. Esto lo vamos a ver. Entonces, de tal forma que aquí, ¿con qué nos encontramos en esta clasificación?
Sí.
¿No? Así por nombrarlo por encima. Pues vemos que el eneatipo 1 correspondería a la ira, y así nombrando algunas
características propias, ¿no?,
del eneatipo 1, pues vemos que, por ejemplo, son personas que anteponen el deber al placer, exigentes consigo mismos y con el otro, tienen una excesiva preocupación por el orden, lo correcto, lo adecuado, disciplinados, trabajadores, responsables. También suelen dar esta imagen de bondadoso, amable, de un rol de niño bueno y virtuoso.
Ajá.
Si, por ejemplo, nombramos 2 personajes históricos,
sí,
que conozcamos, pues serían Margaret Thatcher y Gandhi, como vemos, hay gran diferencia entre
ellos. Antagonistas de carácter, completamente, sí.
Pertenecen al mismo neotipo, pero claro, luego también está el grado de evolución y de desarrollo de cada persona, porque dentro de que cada uno de nosotros nos ubiquemos en un neotipo, no significa que nuestra personalidad se ajuste y quede limitada por las características de ese neotipo, sino que esa es nuestra temática, ahí es donde nos podemos quedar atrapados, uh-huh, a nivel de pensamiento, de sentimiento, de ya, emoción.
Claro. Hasta donde yo llego, ¿eh? Ninguno es mejor que el otro, son distintos.
Exacto,
pero, por ejemplo, hay tendencia a decir, dice, el malo malísimo es el 8. O sea, dicen que cualquier psicopatía está relacionada con un eneatipo 8. No tiene por qué.
No tiene por qué, efectivamente. No tiene, vale, por qué. Puede haber tendencias. Tendencias. De hecho, Claudio sí que ha establecido, pues basándose en el DSM-4, el DSM-3, sí que ha establecido, pues, que unos caracteres están más relacionados igual con determinados tipos de caracteres o, sí, trastornos, ¿no? Uh-huh. Pero ya no se puede generalizar tampoco, ¿no?
Vale, y después hay otra cosa. Además, ahora seguimos, ¿no? Sí. Con las características, sí, del resto. Tú puedes pertenecer a uno. Ojo, el ya saber, digamos plenamente, que pertenecemos a uno lleva su tiempo, ¿eh? Porque tendemos a hacer una conclusión rápida, lleva su tiempo de autoconocimiento. Y después, una vez que le identifiquemos, un 3, un 6 o un 7, puede estar en estado sano o en estado enfermo. Cuando está en estado enfermo es, cuidadín, eres un 7 y estás en estado enfermo. Pero bueno, a ver, que me estoy haciendo un lío. Después ya lo desarrollamos. Venga, nos habíamos quedado en el 1.
Sí.
¿Vale? Venga, vamos con el 2.
Bueno, vamos a seguir mencionando, sí, por ejemplo, el 2, ¿no? El 2 es el orgullo. ¿Y este orgullo en qué se manifiesta? Pues en un deseo de ser especial y sentirse más y mejor que los demás, ¿no? Se esfuerzan en ser cálidos, atractivos, seducir a quienes consideran valiosos, orientados al placer, dificultad ante el dolor, conflictos, frustración. Dan una apariencia de sentirse o de ser más amoroso, más amorosa, libre, independiente de lo que realmente se siente, ¿no? Ofrece mucho, pero lo que hace es satisfacer su necesidad de amor, ¿no? Y es sentirse, sí, valiosa y de valoración. Arquetípicamente, por ejemplo, pues podría representar uno de los roles de este neotipo, la mujer fatal.
Ah.
Podría ser, ¿no? La mujer fatal, la mujer, sí, seductora, también el rol de ayudador. Aquí tenemos dos personajes que, como en el neotipo 1, también pueden ser bastante divergentes, como es la Carmen de Bizet, de la ópera,
sí,
o la Madre Teresa de Calcuta.
O sea, ahí, totalmente contrapuestos.
Efectivamente,
sí,
¿no? También vemos que el neotipo 2, en su estado más sano, puede ser realmente altruista, desapegado, igual que el neotipo 1, en su estado más sano, también son muy tolerantes y muy éticos.
Vale, pasamos al 3.
Pasamos al 3. El neotipo 3 sería la vanidad, que se manifiesta en una exagerada preocupación por la imagen, en un vivir para los ojos de los demás. Se vende con una buena imagen tanto a nivel físico como a nivel psíquico, ¿no? Entusiasta, agradable, ingenioso. Yo soy lo que hago, es su eslogan de vida, ¿no? Están muy orientados hacia el logro y hacia el éxito. Hay un afán de reconocimiento, ¿no? De brillar y de sobresalir. Es muy camaleónico. En su aspecto más sano, pues son muy sinceros, ¿no?
Sí.
Y muy productivos, que precisamente es lo que tienen que trabajar, ¿no? Para poder salir de ese afán de reconocimiento ajeno y de brillar, conectar con su autenticidad. ¿Personajes que nos representan? Pues podría ser Paul Newman, Rafa Nadal o también Pedro Sánchez, nuestro actual presidente de gobierno, parece ser que le colocan ahí, podría dar ese perfil.
Bueno, le colocan, también, dice Carmen, yo creo que ya le ha hecho un traje a medida, porque es fácil, ¿no?, tender precisamente pues a vincular un personaje, una característica concreta de una persona que conocemos, la encajamos ahí, ¿no?, los que estáis tal. Oye, mira, son 9, la verdad es que no tenemos tiempo para nosotros, porque el tiempo siempre nos escapa. Yo creo que nos quedan todavía programas, y vamos a tener que continuar un poco descifrando cada uno de ellos. Pero tenemos que dejar claro esto, ¿no? Que el eneagrama, o sea, no nos hace ni peores ni mejores.
Exacto.
Ni tenemos por qué tener uno más favorito o menos favorito. Sencillamente que es un trabajo, un mapa de arquetipos para autoconocernos y a partir de ahí mejorar quiénes somos,
sí,
¿no?
A partir de ahí desidentificarnos, ver los patrones y las formas, ¿no?, de conducta que nos en las que estamos atrapados, para desapegarnos, para darle la máxima luz y claridad. Y sobre todo el eneagrama tiene un objetivo, que es trascender esta máscara de personajes, ¿no?, en las que nos movemos, donde en el eneagrama, además, en cada eneatipo se ve con mucha claridad, para conectar con el ser más genuino y auténtico, ¿no? Conectar con ese yo más auténtico, con esta esencia, ¿no?, de la que todos estamos compuestos.
Bueno, pues es un mapa y muchísimas personas, ¿no?, que han colapsado en un momento dado. que han colapsado pues porque su vida se les viene abajo y entonces necesitan un periodo de transformación y sobre todo necesitan pararse a pensar y saber quiénes son para seguir adelante, ¿no? Y son muchísimas personas las que han utilizado este eneagrama precisamente para eso, que no es una cuestión de un día ni de dos.
No, en absoluto.
A partir del tercero ya empezamos a hablar que es un trabajo, Jesús, es un trabajo ímprobo. Pero que, aparte de que es muy bonito.
Sí, es muy bonito, pero es un trabajo que fácilmente puede llevar años, porque estamos hablando de un trabajo de autoobservación, de dar con lo nuclear que hay en cada uno, y que estamos compuestos por capas de cebolla, así que debajo de una capa hay otra y hay otra, y hasta quedamos con lo que realmente es nuestro, lleva tiempo, pero en eso consiste ese proceso y ese camino.
O sea que si es un 3, un 5 o un 6, un político, dígase, pues lo que ustedes consideran que es más bueno que el pan, y después ven a otro que es el mismo eneatipo, pero es lo peor de lo peor, ¿no? Ahí hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo se explica cómo se ha llegado, cómo han evolucionado dentro de su carácter para llegar a manifestarse socialmente así, ¿no? Todo tiene su explicación. No sé, a ver, se me ocurren a mí personajes, así, de forma automática, ¿eh? ¿Cómo podemos encajar Pedro Sánchez, que era un uno, ¿no?
No, un tres.
Un tres, un tres.
Un tres.
Un Mariano Rajoy, por ejemplo, ¿en qué puede encajar así,
Mariano
tranquilamente?
Rajoy. En sí. Un 9.
¿En un 9?
Un 9 podría ser.
Vale, ya llegamos la próxima semana al 9.
Exacto, eso es.
Pues muchísimas gracias como siempre, y seguiremos el próximo lunes hablando de nuestro eneagrama, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Señores, como siempre, ha sido un placer. Hasta aquí nuestra salud en Onda Cero.